Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, viernes 29 de septiembre. Te pongo en situación. ¿Estás comiendo en un restaurante o en la terraza de un restaurante con estas temperaturas que tenemos? Y estarás disfrutando de la comida y también de una interesante, ¿no?, o agradable conversación. Y de repente se cuela el llanto de un niño, pero vamos, directamente en la charla y en la comida. Y empiezas a sentirte incómodo y te revuelves en la silla y vamos a reconocerlo. Acabas mirando con recelo de reojo a los padres de ese niño, una, dos veces, tres veces, ya a lo mejor a la tercera esos padres, bueno, pues se sienten lógicamente también agobiados, intentan calmar al niño, lo consiguen o no, a lo mejor no, al final depende de los padres, algunos se levantan precisamente para no molestar y se van, otros quizá no. Claro, esto te puede pasar en un lugar público, pero ¿qué ocurriría si esto te pasara en tu casa, porque resulta que una pareja que está contigo en el pared con pared, y ya sabes cómo somos los pisos ahora mismo, pues ha tenido un niño y ha salido llorón y llora prácticamente todas las noches. ¿Serías capaz de aguantar estoicamente y pensar que es cuestión de que, bueno, pues el niño ya crecerá, ya dejará de llorar o por lo menos de llorar tanto? ¿O llamarías la atención a esos padres? Porque claro, aquí no hay escapatoria. Ni tú vas a dejar tu casa, ni esos padres la suya. Mira, Esther Artejo tiene un bebé de meses y hace unas semanas se encontró una nota en la puerta de su portal que decía esto.
Llevamos más de medio año aguantando sin tregua los lloros y últimamente el llamamiento a pleno pulmón, tanto de día como sobre todo por la noche. Nos gustaría que hicierais alguna cosa al respecto. No creemos normal que un bebé esté por la noche más de 15-20 minutos llorando de seguido y lo haga hasta 3 y 4 veces por noche. Esperemos que encontréis una solución para poder tener un descanso, tanto vosotros como todos los demás vecinos.
Bueno, pues en la tarde nos hemos puesto en contacto con esta madre, con Esther, para preguntarle cómo se sintió cuando se encontró la nota en el portal.
Y al entrar en el edificio vimos colgada la nota y la verdad es que no nos lo podríamos creer que alguien pudiera haber colgado esto. Al principio nos pensábamos que era como una broma, ¿no? Pero a medida que íbamos leyendo, hostia, no, esto va en serio y somos nosotros, porque vecinos del primero del bebé, ¿no? Nosotros vivimos en un primero. E hicimos la foto y yo pues lo colgué a Twitter para reivindicar pues la falta que tenemos de saber convivir en comunidad, ¿no? Y en sociedad, porque cada vez estamos y vivimos en un mundo más individualizado, ¿no? Y mis problemas pues son como los más importantes, ¿no? Y la falta de empatía hacia los demás pues impera muchísimo.
Bueno, también es verdad que Esther, que como vemos pues no entendió la nota, ha dicho que en realidad es muy probable, porque la nota no estaba firmada, entonces considera que es uno de los vecinos del bloque colindante, ¿no?, que también están pared con pared, es decir, de hecho ella se siente muy arropada por su propio vecindario.
Por parte de los vecinos de nuestra finca, pues sí, muestras de solidaridad y apoyo y todo el día pues preguntan por Martí, que es nuestro hijo. Pasado este tiempo no hemos tenido noticias de este anónimo, ¿no? Nos hubiera gustado, ¿no?, que previamente alguien se hubiera puesto en contacto con nosotros, el afectado, para decirnos su incomodidad, ¿no?
Bueno, esta es la cuestión que planteamos hoy también. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué has sentido mientras escuchabas la historia de Esther y de su bebé Martí? ¿Te ponías en la piel de estos padres desesperados porque ya bastante tienen ellos que no consiguen calmar al bebé de madrugada que llora y llora? ¿O en la de ese vecino que, oye, es que a lo mejor pues realmente no puede dormir en toda la noche y a lo mejor madruga mucho para ir al día siguiente al trabajo? Voy a saludar a Daniel Gascón, es columnista. Ya sabes que es escritor y colaborador de este programa y nos acompaña lunes, miércoles y viernes para hablar de los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y además es padre de tres hijos y además padre de una bebé que ahora mismo tiene 9 meses, si no me equivoco, Daniel.
7 meses acaba de cumplir.
7 meses, mira, ya le ponía yo 2 meses más. Bueno, a ver, ¿con quién te solidarizas tú? Porque además eres padre de una bebé, entonces tu opinión aquí cuenta mucho.
Bueno, yo creo que siempre es verdad que es muy incómodo, ¿no? Pues los ruidos en una casa también muchas veces los hemos sufrido por razones, digamos, que donde había más capacidad de elección que cuando es un bebé, ¿no? Que no es un vecino con la música alta. Entonces, yo creo que seguramente la propia Esther es la que primero sufre esos lloros, ¿no? Y la que lo que le gustaría es que fueran lo más cortos posible, ¿no? Entonces, aunque entiendo la incomodidad del vecino que se queja, me parece que no es la manera y me solidarizo más con la madre que tiene ese problema, que es la primera perturbada en el sueño, ¿no? Aunque sea su bebé, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí pues hay que entender un poco pues que no puedes elegir, ¿no? Que el niño llora, pues no es fácil pararlo, uh-huh. que los padres son los primeros que quieren que no llore.
Y has dicho una cosa muy interesante, es que aquí no puedes elegir, es decir, es que es tu vivienda, es tu casa, como decíamos al principio, ni los padres van a cambiar de casa, ni tú vas a cambiar de casa. Pero ¿qué ocurre cuando se puede elegir? Porque cada vez estamos encontrando más espacios libres de niños. Lo primero que nos encontramos son los hoteles, ¿verdad? Cada vez hay más hoteles only adult, que se ha adoptado este término anglosajón. De hecho, ya el 5% de los hoteles en España se anuncian así. Pero es que, además, esto se va extendiendo incluso a compañías aéreas. Pero bueno, quedándonos en el tema de los hoteles, Sonia es directora de un hotel spa en Teruel. Ella sí cree que es posible la convivencia.
Yo creo que hay que naturalizar, sobre todo naturalizar, no agobiarse porque hay niños a tu alrededor. Además, yo creo que los padres sí que intentan controlarlos. Esto de que muchas veces dicen, es que los padres los dejan hacer y... Pues no es, yo creo que no es así. Nosotros tenemos un hotel en el que hay 101 habitaciones, siempre hay una media de 150 adultos y 100 niños, y para tantísimo niño que hay, la verdad es que se comportan fenomenal, tanto los padres como los niños.
Pero la moda del only adults se extiende. Decía yo lo de las líneas aéreas, es verdad, por primera vez este verano una compañía aérea ha decidido que va a poner una zona concreta en un avión donde no van a poder sentarse niños, o sea, familias con niños ni niños de determinada edad hacia abajo. ¿Estamos ante una medida discriminatoria por la edad o la empresa se puede acoger al derecho de escoger su modelo de negocio? César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores CQ.
Si los servicios only adult en hoteles y en vuelos son legales o discriminatorios, serían actos discriminatorios. Los menores son personas y, por tanto, sujetos de derecho. Y cualquier restricción o limitación a bienes y servicios de carácter general por su condición de menor sería un acto discriminatorio. Derechos especialmente protegidos en los tratados internacionales, en la Constitución española y en la legislación nacional.
Bueno, pues el tema no deja de ser controvertido. Da para opinar y mucho. Puede llegar incluso a ser polémico. ¿Se podría llegar a extender este only adults, no sé, a otros espacios, a otros sectores? ¿Es una libertad, como decimos, de negocio? ¿Es una libertad de elegir? ¿O realmente estamos discriminando a los niños en esta sociedad? Una sociedad como la nuestra, encima, con los problemas de natalidad tan gravísimos que tenemos. José Antonio Marina es filósofo, es ensayista, autor de libros como Biografía de la Humanidad y Biografía de la Inhumanidad. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
A ti esto del only adult, ¿qué te sugiere? Hablamos, bueno, como digo yo, de un derecho, de empresa, pero también incluso de elección por parte de algunos adultos, ¿o es realmente discriminatorio?
Bueno, ya sabes que lo de reservado el derecho de admisión era en realidad de siempre una especie de derecho ejerable, un local público que después fue limitándose. Yo creo que aquí el problema es, la cuestión está, Pilar, porque es un problema que se extiende más allá de este caso concreto. Es que nosotros estamos continuamente enfrentándonos a intereses distintos. Y que entonces, cuando tenemos intereses distintos, como por ejemplo, digamos, el interés o el derecho de los padres a vivir donde viven y a tener un niño, y el derecho de los vecinos a tener la posibilidad de descanso para que no interfieran otras vidas, los dos son derechos respetables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un enfrentamiento de derechos respetables, hay dos maneras de plantearlo. Uno, en término conflicto, es voy a ver si me quito al contrario en medio. Voy a ver si consigo que unos se vayan, voy a ver si consigo. O en formato problema, decir, pues mira, tenemos un problema. Pero además tenemos un problema común, que es que tú tienes un niño que hace ruido, que te está molestando a ti, pero te das cuenta de que me está molestando también a mí, y yo tengo el problema de que me está molestando esto, pero comprendo que no puedes, que no puedes marcharte a un desierto a tener al niño. Entonces, donde se manejan, donde se demuestra, digamos, la inteligencia para la convivencia de las sociedades es cuando se sabe resolver este conflicto entre derechos. En el caso que me has dicho de la madre, pues yo creo que los dos se han salido un poco, se han precipitado los dos. Es decir, quien ha protestado en haber hecho una nota anónima antes de haberse puesto en contacto con los niños, y hombre, no podríais ver si podéis cambiar de habitación o podíais... Es decir, dejar constancia del problema que tenían, y también los padres, que muchas veces no se dan cuenta de que a lo mejor podían poner algún tipo de solución. Pero Gascón ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Estos son casos en que son inevitables, que no se pueden evitar. Lo que a mí me parece más irritante es cuando el caso se puede evitar. Es decir, el problema del ruido en las casas es un problema gravísimo en las ciudades. Y es el problema, muchas veces, de falta de educación, que es que los vecinos pues no se dan cuenta de que tenemos unos vecinos a los que pueden molestar. Es también una cuestión de defecto de las ordenanzas de construcción, que no se dan cuenta que se preocupan mucho, por ejemplo, del aislamiento térmico, y no se preocupan del aislamiento acústico, cosa que puede ser más fundamental. Y en tercer lugar, de ordenanzas municipales que permiten que las calles sean en este momento, en ciudades grandes, absolutamente fuentes de contaminación acústica. De manera que yo creo que es un problema que debemos... El problema del ruido en las casas no se reduce al problema de los niños. Ese, digamos...
Sí, es un problema menor, mucho más grave. Pero si hablamos...
Es el problema más grave.
Si hablamos del tema niños, ¿no?, y de que molesten o no en un restaurante, ¿nos hemos vuelto menos empáticos con el llanto infantil, con los juegos de los niños? Y, por ejemplo, el tema este de la tendencia clara que hay de muchas personas querer ir a espacios donde no hay niños. Como decimos, hoteles cada vez más, líneas aéreas que ya ponen también vuelos sin niños. ¿Qué dice de nosotros como sociedad? ¿Tiene también esto implicaciones éticas y sociales crecientes?
Sí, yo creo que nos hemos vuelto muy intolerantes acerca de todo lo que afecta a nuestra comodidad.
A nuestra comodidad,
¿no? Ten en cuenta que ahora, digamos, el valor fundamental empieza a ser: yo quiero vivir cómodamente. Y entonces, pues no quiero que nadie me moleste, y por eso... El individualismo muchas veces es un individualismo de la comodidad. El que haya tantas personas que viven voluntariamente solas es por decir, es que mira, ni quiero ocuparme de nadie, ni quiero que nadie me moleste, quiero vivir en una especie de burbuja absolutamente a salvo de todo. De manera que en ese sentido sí vivimos en una sociedad muy individualista y que no tiene especial apego a los niños. Y vivimos en una sociedad que es muy hostil para los niños, solo tienes que ver como hacemos ciudades donde los niños no tienen absolutamente ningún lugar, es decir, no tienen sitios para jugar, acaban jugando en casa y haciendo ruido. ¿Por qué? Porque no tienen otros espacios dedicados a ellos. No hay ciudades a la escala de los niños, y entonces los niños empiezan a molestar en todas partes porque no tienen su espacio propio. Entonces, a los niños, pues,
no tienen su espacio, perdóname, no tienen su espacio propio, y por lo que veo muchos adultos tampoco quieren compartirlo con los niños, ¿no? ¿Cómo es esto posible?
No quieren, y por ejemplo el hecho de que necesitamos tener a los niños demasiado tiempo en las escuelas, necesitamos hacer ese subterfugio, Pilar, absolutamente descabellado, de decir, vamos a disminuir el horario escolar, que es un horario educativo, y tenemos luego que ampliar donde dejamos en los niños en una serie de actividades extraescolares cogida por los pelos, que no valen para nada, en muchos casos, decir, bueno, vamos a ver si organizamos todo el problema del acogimiento de la infancia. Dándonos cuenta, y por parte de los padres también hay una especie, es verdad que no son todos los casos, pero hay una especie muchas veces de permisividad de los niños, es decir, que los niños cuando están en espacio público tienen que estar, no los bebés, que efectivamente eso es un caso aparte, los bebés hacen los pobres lo que pueden, pero a partir de una cierta edad los niños tienen que estar educados para vivir en espacios públicos, por ejemplo en un restaurante. Es decir, muchas veces los padres, es cierto que no controlan a los niños o que no se atreven a decirles nada, o que los niños, de manera que en cada caso es un caso concreto. Una cosa es los bebés, y los bebés yo creo que yo he pedido muchas veces, Pilar, que necesitábamos ir a una maternalización de la sociedad. Es decir, la sociedad ha perdido en todos sus niveles una especie de ternura hacia los niños que hace que en este momento la convivencia sea muy dura y muy tosca y muy muy áspera con los niños y con los adultos. Es decir, que el adoptar una especie de sistema general de cuidado, eso lo hemos perdido. Es decir, yo recuerdo cuando era niño, hace muchísimos años, que los niños del barrio eran los niños del barrio. Hombre, claro que yo era hijo de mis padres. Ya, pero era también uno de los niños del barrio. Con lo cual, todo el barrio ejercía una especie, por una parte, de cuidado y por otra parte también de control. Eso en este momento se ha perdido. Sí. Una de las cosas que hay, por ejemplo, Pilar, es que los niños tienen que ir a un colegio que normalmente está muy lejos de su casa, con lo cual no tiene amigos en su casa o en su barrio, de manera que se encuentran como desgajados entre los niños, los amigos que tienen el cole, y luego cuando llegan a su casa o tienen como único amigo la pantalla. Y ya está, pues porque es un modo, porque es un tipo de organización que está resultando realmente hostil para los niños y se manifiesta en muchos sitios. Yo creo que hace falta generalizar un poco la cultura del cuidado y la cultura de la ternura, en primer lugar hacia los niños y también hacia los que no son niños.
Sí, hacia todos en general y a los mayores seguramente también. José Antonio Marina, muchas gracias por atendernos, de verdad. Buenas tardes.
Un abrazo.
Daniel, claro, es que al final son muchas cosas, pero es verdad que el tema del espacio también es importante. Y lo que decía, ¿no?, José Antonio Marina, las ciudades de hoy no tienen ese espacio para los niños, ¿no? Apuntado, claro, el tema de los niños antes eran como los niños del barrio, ¿no? Y todo el mundo se ocupaba de los niños, pero es que los niños estaban en el barrio, estaban en la calle, estaban en el barrio y efectivamente todo el mundo. Es que el concepto ha cambiado mucho también, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho. Y luego una cosa que tú decías, ¿no?, que es como también hay como menos niños, eso hace que nos resulte más, que estemos más acostumbrados a estar con ellos, y a lo mejor también hace pues que tengas que estén menos disciplinados que en otro momento. Pero por ejemplo yo, como pues que soy de familia, somos cinco hermanos y hemos estado siempre pues viviendo con los abuelos también, y yo creo que la mezcla de las edades pues enriquece mucho, ¿no? Porque bueno, o sea, que es importante ese contacto con los de tu edad, pero también mezclarse y que es bueno para los adultos y es bueno para los niños, ¿no? Y creo que es una pérdida muy grande. Y luego, por ejemplo, yo no sé cómo, si en términos legales es discriminación o no, pero en un sitio que me dijera no puede entrar nadie mayor de 65 años...
sería edadismo, ¿no? Claro.
Claro, o que fuera, o ya digamos, pues por razones de sexo o por razones de raza, ¿no?
Claro, claro.
Entonces que se haga con los niños, yo no sé lo que es, pero es un lugar al que no me apetece ir si prohíben la entrada a los niños.
Claramente. Gracias, Daniel. Tu hijo, el Spiderman, va bien, ¿no? Lo digo porque utiliza las barras del metro para subir hasta arriba del todo. Es tremendo, ¿no? Hay que verle al niño de Daniel. Usted, ¿no? Le encanta, ¿verdad?
Sí. A ver si hace bombero.
Pues lleva buena carrera. Daniel Gascón, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.